Efectivamente, es el primer estado donde se realiza y bueno, ya nos están buscando de otros estados más para efectuarla. Y
¿Sabes
bueno,
qué?
eso nos llena de mucha emoción.
Claro, me gustaría saber si nos podés contar brevemente quién fue Cecilia Monzón, porque lleva su nombre esta ley.
Hasta luego.
María.
Bueno. Sí, estoy aquí.
Ah, sí.
¿Quién es Cecilia Monzón? Cecilia Monzón es una mujer activista, una mujer que dedica su vida legal a defender a las mujeres, que siempre había levantado la voz por todas, que las defendió incondicionalmente y que, bueno, más allá del activismo, era madre. Y por eso es que se inicia este trabajo, esta iniciativa. Le voy a dar la palabra a mi compañera
Dale.
Candelaria, que está aquí conmigo.
¿Cómo no? Candelaria es Candelaria Lourdes Huerta Cepeda, que también es integrante de Por las Mujeres de Puebla. No sé si me estás escuchando, Candelaria.
Aquí estoy escuchando. Buenas
Buenas
tardes.
tardes, bienvenida.
Gracias, gracias.
Bueno, contanos un poco cómo es las modificaciones, qué cosas va a traer esta nueva ley.
Esta ley, la ley Monzón, es muy, muy importante. Con esta ley, lo que va a pasar ya aquí en el estado de Puebla, que es donde ya fue aprobada, es que aquella persona que haya asesinado a su esposa, a su pareja, haya cometido el delito de feminicidio, no va a poder tener guarda y custodia con los hijos, los menores hijos que hayan procreado. Consideramos que como activistas era muy, muy importante ayudar a apoyar para que esta iniciativa presentada por la diputada Mónica Silva fuese aprobada. No podríamos permitir que un feminicida pudiese tener la patria potestad o la guarda custodia de sus menores hijos cuando le había privado de la vida a su madre. No
Seguro.
es posible que todavía hubiese que dar ese derecho.
Y esto es
Sin
común, es co
embargo, se salvaguarda los derechos de los menores hijos e hijas porque sí queda completamente claro que debe otorgar la pensión alimenticia
Ajá.
a sus menores hijos e hijas.
Es muy
Así es.
Candelaria, es muy común que estos progenitores feminicidas queden a cargo de sus hijos e hijas.
Así es, porque ninguna ley se los prohibía. No se los prohibía. Podían ser sentenciados, están recluidos en un centro de readaptación social y sin embargo, bueno, pueden tener, por ejemplo, el derecho de las visitas, ¿no? De que pudiesen visitar, desde que pudiesen acudir a estos centros de readaptación, para que él pudiera tener esa convivencia con ellos, que como padre el Código Civil vigente les otorgaba. Pero ahora con esta ley, no. Y está muy bien, está muy bien. Fíjate que tu padre, pues, te asesinado, comete el delito de feminicidio, quitarle la vida a tu padre, y con todas esas agravantes, ¿no? Que sucede en lugar público, que puedes con huellas infamantes, que puede suceder dejando expuesto el cadáver, que puede ser este cadáver en algún otro lugar, como una barranca, como un basurero, que es lo que generalmente hacen. Es decir, no solo priva de la vida a esta mujer, sino también de la dignidad que como ser humano le corresponde. Y que tenga y preserve ese derecho de ejercer actos de patria potestad. ¿Qué quiere decir? Indicar, por ejemplo, el tipo de educación que debe recibir el menor. ver algunas cuestiones de educación, de normativa familiar, etcétera, porque esa es la patria potestad, un derecho que le asiste al padre.
No sé, María, Candelaria, alguna de las dos, si
Eso no es
tienen.
posible.
¿Me escuchás?
Así es, ya
Bien.
estoy.
Cualquiera de las dos, les pregunto si tienen algún tipo de registro de cuántas son las hijos e hijas que los feminicidios dejan sin madre. Acá en Argentina tenemos una organización que ha contabilizado para todo el año 2022 que fueron 341 hijos e hijas que quedaron sin madre. No sé si tienen algún relevamiento similar allí.
No, de hecho, después de esta iniciativa aprobada, es cuando se va a empezar a realizar la estadística, a realizar el conteo, cuántos niños han sido afectados y bueno, ya darle seguimiento legal a todo esto. En este momento no hay un registro como tal, pero bueno, ese es el segundo paso, ¿no? Trabajar todo esto.
Si tuvieran que hacer,
Y también, perdón,
sí.
perdón, y también quiero mencionar que, bueno, hubo más iniciativas referentes a esto. Estaba la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRI y la diputada Aurora Sierra del PAN. Quiere decir que en una mesa de trabajo donde ellas realizaron presentaron sus propuestas, ahí es a donde dictaminan la suma de las demás iniciativas para sacar una, a donde agregan la tentativa de feminicidio. Entonces ya es más amplia, ya no solo son los focos para el feminicidio, sino también aplica ahora en la tentativa.
Es muy interesante eso, es muy interesante. No, les quería preguntar si pueden hacer una especie de pantallazo, de panorama, de cómo están en general. Sé que les estoy pidiendo algo que implica un resumen, una mirada quizás sesgada, pero ¿cuál es el estado de los derechos y de la actuación del Estado justamente frente a las violaciones de los derechos de las mujeres, de la diversidad? Estoy pensando en acceso al aborto, en acceso en tasa de justicia frente a los distintos delitos que se cometen contra las mujeres. ¿Cuál es el panorama que ustedes pueden englobar de lo que está sucediendo allí en Puebla?
Pues realmente en materia de derechos de las mujeres se han promulgado muchísimas leyes, es lo que estábamos comentando, que tenemos ya la ley general en contra de la violencia a las mujeres para garantizar una vida digna de las mujeres, libre de violencia. Tenemos fiscalías especializadas para recibir denuncias, querellas, delitos en contra de las mujeres. Tenemos una serie de instrumentos legales y dependencias que están tratando de enfocarse en ello, pero la realidad es que falta mucho, mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Nuestras demandas como colectivos de mujeres son precisamente que esas personas encargadas, por ejemplo, en las fiscalías, en las agencias especializadas en atender a víctimas de delito, a las mujeres, haya personal capacitado, que realmente tenga capacitación, por ejemplo, en temas como perspectiva de género. Que se les atienda a estas mujeres realmente con esta metodología que hace que se nivele la diferencia milenaria existente entre el hombre y la mujer, con motivo de este patriarcal, este sistema patriarcal que en nuestros países es verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque todas las mujeres víctimas de delito a una agencia del Ministerio Público y lejos de atenderle como debe ser, se les revictimiza. Constituyendo como, a ver, fuiste violada, Pero mira qué hora de la noche o de la madrugada andabas en la calle, ¿cómo no te va a suceder tal hecho? Mira qué ropa vestías, el escote o la minifalda que traes.
Sí.
O sea que a una mujer no puede andar segura por las calles. Consideramos que tenemos ese derecho constitucional, transitar libremente por las calles con seguridad. Por ello exigimos políticas públicas que verdaderamente garanticen la existencia de esa seguridad para las mujeres, que podamos caminar sin ser violentadas y que seamos respetadas.
Bien,
Así es.
bien. Les agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina y bueno, estamos atentas. Felicitaciones por el trabajo que han hecho para lograr que Puebla se convierta en el primer estado de México en quitar patria potestad a los feminicidas. ¿Qué expectativa tienen de los demás estados mexicanos que puedan acompañar este tipo de proyecto?
Estamos nosotras dispuestas a dar el acompañamiento necesario, a promover esta iniciativa para que también en los demás estados se haga ley, porque es un avance que nos pone a Puebla, al estado de Puebla, como pioneros en esta materia. Y queremos que se duplique en todos los estados. Y más que nada, lo que nosotros quisiéramos es ni una más. Ni una más asesinada. Que se termine en esta ola de violencia, esta ola de feminicidio, que es el culmen de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Que podamos verdaderamente las mujeres ser tratadas con dignidad, con respeto, con libertad, con igualdad, con seguridad. Que nuestros derechos humanos sean respetados. Esa sería nuestra mayor aspiración. Pero mientras tanto, mientras no se dé, pues que esta ley se duplique también en todos los estados para que, como ese principio que reza, que el interés superior, el interés de los niños y adolescentes es superior y está por encima de todos los intereses y los derechos. El derecho del niño a ser preservado en una vida digna. En una educación con respeto, a una educación de democracia, a una educación verdaderamente que contemple todas esas aspiraciones de hombres y mujeres, sí, como hijos de quienes fueron agresores y feminicidas de las mujeres.
María Candelaria, muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
A sus órdenes, soy Candelaria Lourdes Huerta Cepeda y María de Jesús Casas, que aquí me acompaña. Agradecemos esta oportunidad de comentarles a todas nuestras amigas argentinas y a todas las amigas que nos escuchan esta victoria que hemos logrado, esta alegría y que estamos para acompañarlas y para unirnos todas como hermanas.
Hasta pronto, felicitaciones. Eran María.